Bien, continuamos. Estamos con el doctor Rodrigo Agrelo. Casado, tiene hijos, lo conocemos de hace muchísimos años. Trabaja para ONGs vinculadas a la defensa de la vida humana. Desde la concepción, la niñez, la familia, ha ocupado diversas funciones públicas de carácter efectivo, electivo, perdón. Cursó sus estudios en la educación pública en el Colegio Nacional de Montserrat y en la Universidad de Córdoba. Fue becario en la Escuela de Educación de la Universidad del Estado de Pensilvania, Estados Unidos. En 1999 recibió el premio 10 Jóvenes Sobresalientes del Año de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Es autor de la novela El Robo del Poema Perfecto en 2014 y del libro de poesías Amor Despacio en el 2021. Bueno, ¿cómo te va?
Ronnie, querido, qué gusto.
Tanto tiempo.
Tanto tiempo.
¿La familia bien?
Todos fantásticamente. Salvo el padre y el marido que tienen, el resto. Creo que les va bien.
Mira, bueno. Me venís como anillo al dedo, te digo, ¿no? Porque ¿por qué será? Para que hablemos de estas cosas maravillosas que sucedieron y que siguen sucediendo porque la magia permanece.
Ah, sí, acá está intacta.
Contame de esa casona.
Bueno, seguramente te referís a la casa que nuestros padres nos dejaron. Vos sabés que mis padres vivieron...
A la fe hasta, y a la tradición de los pueblos.
7 y 3 años han vivido mis padres. Y nos dejaron una casa, a los 5 hermanos.
No, religión.
Que fue una casa que tuvo como historia el hecho concreto de que... vivieron una serie de personajes que han trascendido un poco lo que es nuestro pueblo y lo que es la Argentina. ¿Qué era este tema? Hacia el año 1905, más o menos, un gran médico de la Argentina, que fue el doctor Gregorio Araos Alfaro, que es el padre de la pediatría argentina, ¿no?, compra un terreno con un rancho. Eso es nuestra casa, originalmente, un rancho. Compra ese rancho con la idea de voltearlo al rancho. ¿A quién se lo compra? A un ingeniero Wiener, alemán, que había traído a su mujer a Totoral en razón de la tuberculosis. Porque el gran problema de la época era que la tuberculosis no tenía cura. De hecho, mucha gente en esta zona y en otras de Córdoba, por ejemplo, en Cosquín, en Santa María de Punilla, fíjate vos, por ejemplo, el hospital de los militares de Ascochinga fue un antiguo hospital, perdón, el hotel de los militares fue un antiguo hospital de tuberculosos. Pero claro, cuando aparece la medicación contra la tuberculosis, todos ese tipo de hospitales empiezan a desaparecer. Pero Totoral fue como un atractivo para la gente que sufría tuberculosis por su especial clima. Un clima, en ese momento, probablemente más seco que este. Y que Araos Alfaro, que terminó siendo uno de los máximos especialistas en tisiología, que sería la ciencia médica o la rama médica de la tuberculosis, recomendaba a sus pacientes venir a Totoral. Entonces, tras ese médico también aparecen algunos de sus pacientes que compran o que hacen una casa, y alrededor de eso se va generando una especie de crisol que viene de todos lados del país. Y en el caso concreto de lo que hoy es nuestra casa, y que entonces era del doctor Araos Alfaro, este doctor Alfaro tiene un hijo que se llamó Rodolfo. Rodolfo era un comunista militante, un activo comunista de la Argentina, pero era un personaje, hasta lo que yo he logrado leer y conversar con alguna gente que lo ha conocido, era una especie de bon vivant, de aristócrata.
Comunista aristócrata, ¿no?
Era un aristócrata que, de ideas comunistas, yo creo que era un comunismo de tipo cultural, ¿te das cuenta? Y sus amigos, pero un luchador, ¿eh? Yo he leído sus memorias, un luchador de esas ideas. Y entonces, claro, empezó a invitar a sus amigos cuando él hereda esta casa. Ya estamos hablando de la década del 40, del 50. ¿Quiénes eran sus amigos? Otros grandes comunistas del mundo. Entre ellos Pablo Neruda, entre ellos Rafael Alberti, que diría que fue el artista que más vivió acá en Totoral. Porque Alberti, recuerden ustedes que del 36 al 39 del siglo pasado fue la Guerra Civil Española. En medio de eso, Alberti dispara para Francia y pasa ahí hasta el 41. Pero claro, cuando los alemanes rompen la línea Maginot, que era la línea defensiva de Francia contra Alemania y avanzan sobre París, la gente empieza a disparar. Y él dispara con su mujer, María Teresa León, hacia la Argentina, invitado por quién, por Rodolfo Aroz Alfaro. Y él de algún modo lo esconde porque viene sin papeles, y hasta que gestionan los papeles, Alberti aparece acá en Totoral por estas calles y escribe buena parte de su obra acá. Lo mismo que Neruda, que está un tiempo más breve, diría yo, un tiempo más breve, en esa casa, ambos dos.
Yo le comentaba recién a la titular de Cultura, recuerdo cuando vino Alberti y se paró junto a un árbol acá en la plaza.
Claro, claro.
Era el homenaje a él ese árbol, ¿no?
Claro, claro. En realidad, él, lo que yo entiendo que él vuelve, en esa época mi hermano vivía en casa, fíjate vos, y me cuenta, mira, está el señor Alberti acá, ha venido. Yo no estaba enterado, y en esa época enterarse era mucho más difícil, el año ponerle 91. Y Alberti viene un poco buscando sus recuerdos, porque él en La Alameda Perdida, que es un libro que escribe, también de algún modo manifiesta algo que hizo, que en uno de los álamos de acá de Totoral, él le graba una especie de homenaje a su amigo García Lorca, ¿no? Muerto trágicamente en la Guerra Civil. Y entonces, bueno, yo creo que viene un poco en busca de sus recuerdos, porque Alberti tiene una hija que después ha ido a vivir a Cuba, no sé si todavía vive, que se llamaba Aitana, que nace en Córdoba. No sé si nace en Totoral, pero nace en Córdoba durante su estancia acá. Entonces, hay como una vivencia familiar. Yo le digo cartas de él, que le escribe a su mujer, diciéndole, bueno, ya nos va a ir mejor, estoy escribiendo mucho para ver si podemos juntar unos pesos y salir adelante. Y bueno, un poco por la expectativa de vivir de su arte, y vaya si lo vivió a ese arte, ¿no? Después se hace muy amigo de Llopis, que fue casado con la hija de Noble, con Lupita Noble, músico muy conocido, creo que rosarino, ¿no?
Rosarino.
Y después, fíjate vos, leyendo, hay un gran poeta español en este momento, se llama Benjamín Prado, muy amigo de Sabina, ha escrito algunas letras con Sabina. Y he visto que Benjamín Prado fue el amigo de los últimos años, siendo infinitamente más joven, el amigo de los últimos años de Alberti. Bueno, y él vino acá, se ve que buscando sus recuerdos, como nos pasa, ¿no? Cuando vamos avanzando en los años, intentamos rescatar nuestros recuerdos. Él no era la excepción.
Bueno, vos sabés que quería preguntarte sobre Neruda y la oda al albañil tranquilo. ¿Quién era el albañil tranquilo?
Ah, yo lo he conocido. Vittorio Seda, famoso constructor de esta zona. Yo diría que era algo más que un albañil. Era un hombre, yo he conversado con él. Fíjate vos, tendríamos nosotros 13 o 14 años, no más. Y él estaba haciendo una obra en la casa de unos amigos míos a Itatagle. Y entonces Vittorio, que éramos todo un grupo de chicos de 13 o 14 años, se detenía a conversar con nosotros, un hombre grande, ¿no? Corpulento así, de ojos claros, yo lo recuerdo así como con cejas anchas, ¿no? Sí. Y una cadencia al hablar muy lenta, ¿no? Y entonces yo recuerdo que me empezó a contar cómo se habían construido los arcos de una catedral en Europa. Es decir, era un hombre que tenía un bagaje cultural muy importante. Y he escuchado otras personas que han tenido conversaciones similares con él. Claro, se ve que Neruda lo observa trabajando, creo yo que es en la galería de casa, porque esa galería es posterior a ese rancho que te digo, es como si el rancho lo hubieran puesto galería.
Sí, sí.
Esa galería la hizo Vittorio Seda, entiendo yo, lo mismo que el frente de la casa, que es modificado, no es del estilo de todas las casas de acá, es distinto por no sé por qué circunstancias. Bueno, entonces él lo observa, y de algún modo dice recibir una lección de ser albañil tranquilo.
A ver,
¿no?
¿Cómo decía Neruda? A ver. El albañil dispuso los ladrillos, mezcló la cal, trabajó con arena, sin prisas, sin palabras, hizo sus movimientos alzando la escalera, nivelando el cemento. Hombros redondos, cejas sobre unos ojos serios. Pausado iba y venía en su trabajo, y de su mano la materia crecía. La cal cubrió los muros, una columna elevó su linaje, los techos impidieron la furia del sol exasperado. De un lado a otro iba con tranquilas manos el albañil moviendo materiales.
y al fin de la semana, las columnas, el arco, hijos de cal, arena, sabiduría y manos, inauguraron la sencilla firmeza y la frescura. ¡Ay, qué lección me dio con su trabajo el albañil tranquilo!
El albañil tranquilo.
Qué bien recitado, Ronnie.
No, lo he leído así al pasar.
No, muy lindo.
Pero, de todas maneras, yo estuve en la casa de Neruda en Chile.
¿En la Isla Negra?
En la Isla Negra. Uh-huh. Y andaba buscando el verso de la mamadre, porque me había gustado tanto. Uh-huh. Y resulta que lo encontré después, uh-huh, a través de internet.
Por supuesto.
Apareció la mamadre de Neruda. Qué manera de escribir, qué manera de recibir premios.
Sí, realmente.
Y qué manera de ser famoso. Este hombre, ¿cuánto tiempo vivió aquí en
Bueno, Motorán? Yo creo que la estancia de Neruda es más bien eventual, es pasajera, entre el 55, fines del 55 y principios del 56. Lo que pasa es que Arauz Alfaro, Rodolfo Arauz Alfaro, quien era el que lo invitaba, era, según él en sus memorias, su mejor amigo argentino. Yo leí sus memorias, que tiene un título muy lindo, se llama Confieso que he vivido, fíjate vos,
sí.
Confieso que he vivido. Y ahí dice, mi mejor amigo argentino es Rodolfo Arauz Alfaro. O sea, él estuvo varias veces en la Argentina. Algunas en motivo de su exilio, anterior a esta estancia en Totoral. Y después, en este caso, yo le digo que venía de Montevideo. De Montevideo. Hacia acá. Entonces, ha pasado una temporada. Pero fíjate que esa temporada le sirvió para escribir. Porque si vos ves, por ejemplo, la obra A las tormentas de Córdoba, la escribe acá y lo menciona concretamente, sí, sí, a Totoral. Y la fecha, en enero del 56. Lo mismo la oda del Garrobo, la del albañil tranquilo. Es decir, él seguía escribiendo. Y dibujaba también, fíjate vos, Neruda. Alguien me contó que alguna vez lo interrumpió mientras estaba dibujando y contaba una anécdota alrededor de eso. Así que también dibujaba. En fin, creo que su inspiración continuó acá. Y algunas odas se han impreso en una imprenta en esa época de Jesús María. Es decir, siguió con lo suyo acá. Un artista impresionante, ¿no? Una capacidad para desarrollar imágenes, para mostrarnos la poesía desde lo sensible, porque uno no puede decir que fuera un hombre de una profundidad espiritual, pero sí de una capacidad para describir la naturaleza, las pequeñas cosas, ¿no? Las pequeñas cosas que también son tan importantes. Exacto. Vos ves, lees el libro de la oda, dice la oda a la cebolla, ¿no? La oda a la tormenta, la oda al garro. Son cosas singulares, particulares.
Esto me hace acordar a mi amigo Armando Tejada, Gómez, muerto ya.
La canción
de las simples cosas, ¿no? Tan importante. Pero permitime que tenemos las palabras de Neruda.
Ah, bien ahí.
Pablo Neruda escribió todo lo que usted quiera. Sí, señor. Pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se le fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. ¡Qué buen idioma el mío! ¡Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos! Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarra, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo, que ellos traían en sus grandes bolsas, todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo. Salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras.
Bueno, ¿qué tal, no? ¡Qué bueno! ¿Qué
se tal? Llevaron todo, nos dejaron todo, ¿no? Una síntesis perfecta. Se llevaron el oro, pero nos dejaron la palabra, la cultura, la
y
fe.
Y Rodrigo Agrelo le escribió a la casa. Dice que en esta casa... perdón. En esta casa se lee, se escribe, se pinta, se canta, se duerme la siesta... Se abrazan amigos, se pelea, se discute, se vuelve a sonreír después del dolor. Se espantan bichos indeseables, se toma vino, se recuerda a los padres. Se repiten los cuentos, se veneran las abuelas, se perdonan defectos, se condenan deslealtades. Se olvidan favores realizados, se disimulan miserias. Se las practica de vez en cuando. En esta casa ningún tiempo pasado fue mejor. Se prefiere el adobe al ladrillo, la tierra al asfalto, lo usado a lo nuevo. Se escucha música, se intenta la poesía, no se hace leña del árbol caído, se riegan las raíces, se reparan alas, se auxilian pájaros heridos, se cuidan nidos vacíos, no se cobra por todo, ni se rinde honor a los más fuertes. En esta casa se respeta la memoria, se olvidan los malos tiempos, se saluda a los vecinos, se reza, se peca, se espera enero como al paraíso mismo. Y cuando llega, se lo atrapa y se hace todo para no soltarlo, hasta que se va y se lo extraña. Y el resto del año habla de él como de un hermano ausente. Y se espera el regreso de los amigos, lo mismo que a un enero. En esta casa imperfecta, con paredes fuertes, alguna grieta y techos seguros, vive una familia, la nuestra, parecida a tantos. Distinta de todas, igual a ninguna. Esta es una poesía del libro Amar despacio del doctor Rodrigo Agrelo.
Muchas gracias, Rob.
Bellísimo, ¿eh? Bellísimo.
Me has emocionado.
Bueno, y nos